Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
De la tarde, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ya lo saben todos ustedes, oyentes habituales de esta tertulia, y por si no lo saben, se lo recordamos, nos pueden escuchar a través del 101.3 de la FM para toda la comunidad de Madrid y parte de alrededores, en la web de Telemadrid para todo el mundo y en directo bajo la parra del patio de cuadrillas de Las Ventas con los aperitivos de brindis.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Lo de ayer, terrorífica, peligrosa, de las corridas que piden el DNI. DNI que entregó Noé Gómez del Pilar, que se jugó los muslos en el primero de la tarde de José Escolar para cortar un orejón de Madrid. No pudo culminar la tarde porque en el primero se libró Gómez del Pilar, pero el segundo hizo prisioneros. 20 centímetros en el glúteo que enseñaron el camino de la enfermería para un torero cabal, un torero de verdad que emocionó. Y que nos emocionó a todos. Carmelo López, ¿qué tal, Carmelo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tienes noticias de cómo está Noé Gómez del Pilar?
Bueno, de momento vamos a esperar a que pasen unas horas para ver cómo evoluciona la herida, pero lo que sí que está claro, Javier, es que ayer se pudo producir un percance mucho más grave aún del que vivimos, porque estos toros de Escolar no perdonan y lo cogió totalmente a placer. Importantísima tarde de Gómez del Pilar.
Desde ayer luego en Madrid, que sí.
Yo creo que le va a servir mucho más de lo que estamos calibrando a día de hoy, porque no hay muchos toreros que sean capaces de entregarse de esa manera a una plaza y con un lote tan complicado, Javier.
Sí, desde luego que sí. Ya sería uno de los nombres a apuntar de este San Isidro, aunque no hubiera pasado nada en ese sexto toro, pero encima con la cornada, no pudiendo culminar la tarde que llevaba Noé Gómez del Pilar, tiene que ser uno de los nombres propios en esta plaza de toros en las próximas citas. Pues en otoño tiene que entrar, por ejemplo, este quien esté aquí.
Por ejemplo.
Por ejemplo, y en San Isidro del año que viene también tiene que entrar Gómez del Pilar. Oye, Carmelo, la corrida de ayer, la de Escolar, ¿qué te pareció?
Me pareció que cumplió con lo previsto. Los años que, ese quinto año que decía ahí el ganadero José Escolar, se notó mucho en el comportamiento. Fue una corrida, como decíamos, con barba y con pitones, y una corrida de la que hay que salir, y uno de los grandes méritos es ducharse en el hotel después de ponerse delante de esos toros. Es el toro bravo, el toro con mayúsculas. Decíamos que José Escolar era el gran reclamo torista de esta feria. Y ayer, lógicamente, a los aficionados al toro bravo, yo creo que no les defraudó. Fue una tarde muy interesante, una tarde donde pasaron muchas cosas y una tarde donde no se podía quitar la vista del ruedo porque había toros con mayúsculas.
Desde luego que sí. Oye, suele sonar los Rolling Stones en esta tertulia todos los días a la misma hora. Hoy están los Rolling en Madrid. ¿A quién se le ocurre contraprogramar a Morante?
Qué mal gusto, qué falta de planificación.
No hay nadie que piense en ese grupo de música con la cantidad de años que llevan. Yo no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Pero bueno, oye, ellos sabrán. ¿Que tienes preparados los titulares, Carmelo? ¿Sí? ¿Tienes por ahí lo que han dicho los compañeros de la prensa?
Por supuesto, y cuando queráis, compañeros, subimos un poquito de sintonía.
A ver, un poquito de los Rolling para Carmelo, un poquito de los Rolling.
Y comenzamos el repaso a los titulares que nos ha dejado la tarde de ayer, la 24ª de San Isidro. Comenzamos hoy con el diario Marca y con Carlos Ilián. Gómez del Pilar, cogida y lección con un encastado toro de Escolar. Seguimos, por ejemplo, en ABC, donde nuestra compañera Rosario Pérez también deja un titular impactante: venir a morir en una corrida de altísima tensión.
Sí.
En El Mundo, Zabala de la Serna titula: heroico Gómez del Pilar entre fieras, dos puntos, tributo de sangre. Y seguimos en El País, donde Antonio Lorca también le da su titular a Gómez del Pilar: Gómez del Pilar, un valiente de verdad.
Muy bien.
En La Razón,
todos se fijan en Gómez del Pilar, ¿no?
Se lleva los titulares, sí, de la tarde de ayer, junto a la dureza de la corrida de José Escolar. También Patricia Navarro en La Razón le da el titular al madrileño: Gómez del Pilar, sangre y honor con la de Escolar. Barquerito, siempre nos vamos más allá del titular con el maestro Barquerito: Gómez del Pilar, triunfo y cogida grave. Y después apunta: oreja de un nano, de un notable y encastado toro de Escolar, y una herida grave al ser arrollado por otro. Seria corrida dispar con un emocionante segundo, fiero y bravo. Interesante siempre los apuntes del maestro Barquerito. En burladero.com, David Castellanos titula: Gómez del Pilar se gradúa con sangre con unos exigentes escolares, con ese juego de palabras de la graduación y de los, sí, escolares. Ángel Estevez en Cultoro: durísima corrida de José Escolar, en la que Gómez del Pilar se lleva un orejón de ley y una cornada. Y bueno, ahora cuando llegue nuestro querido Gonzalo Bienvenida, comentamos su titular de Toreteate con él.
Venga, venga, ahora cuando llegue Gonzalo Bienvenida. Oye, ya que hemos hablado de lo de ayer, lo de hoy, Carmelo, la beneficencia. Señalado o no señaladísimo el cartel de hoy, ¿verdad?
Tenemos esa sensación que siempre nos acompaña en las tardes de tanta expectación. Tenemos miedo de que haya, de que la corrida no en vista, pero Javier, si se mueven mínimamente los toros de Alcurrucén esta tarde, que por cierto ya están aprobados, van a ser 3 cuatreños los que abran tarde.
Están colgando y la chuleta en el patio de cuadrillas.
Está Roberto Cardo, que siempre pone en la planilla con los toros a la misma hora que empieza la tertulia.
Sí, claro.
Y yo creo, Javier, que a poco que ayuden esta tarde los toros, vamos a salir toreando de las ventas, porque el cartel es difícil de mejorar, la verdad. Morante, el Juli, Ginés Marín, es de lo que más apetece a día de hoy.
Ginés Marín al Currucén.
De nuevo esa confluencia y vamos a ver, porque mira, se ha llevado Ginés Marín dos toros, uno que se llama Cara Sucia y otro que se llama Javito, que es el que va a cerrar plaza. Vamos a ver si uno de esos dos toros se convierte en uno más, al que Ginés Marín le ha cortado dos orejas aquí con este hierro de Alcurrucén, con el que se entiende perfectamente desde la propia tarde de su confirmación de alternativa.
Ojalá, ojalá que sí. Nos acompaña en esta tertulia Jorge del Corral, compañero periodista y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid. Jorge, ¿qué tal, compañero? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, todo bien?
Bueno, acostumbrándonos a esta sucesión de acontecimientos, ¿no? Desde la pandemia hasta la guerra.
Sí, desde luego que sí. Están pasando unas cuantas cosas que contar los periodistas en los últimos tiempos,
pues sí,
¿verdad?
Hay entretenimiento.
Sí, 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 estamos entretenidos. Oye, Jorge, vamos a hablar hoy, ahora cuando llegue Gonzalo Bienvenida, y en un momento vamos a hablar también por teléfono, porque no ha podido estar con nosotros Vicente Zabala, vamos a hablar de la tradicional corrida de la prensa de Madrid, que es una corrida histórica, una corrida que se organiza desde hace más de 100 años por parte de la Asociación de la Prensa y que es uno de los motivos de orgullo, entre tantos otros, que tiene la Asociación de la Prensa, ¿verdad?
Pues no solo de orgullo, porque va a cumplir 120 años el próximo día 5 la corrida de la prensa, después de la interrupción de los 2 años por la pandemia. Pero es algo que está muy ligado a la Asociación de la Prensa, con la que la Asociación de la Prensa destinaba las recaudaciones a los compañeros necesitados, o porque no tenían ingresos suficientes, o porque en aquel entonces la medicina no estaba al alcance de todos como ahora y necesitaban de curas, y ese dinero era fundamental para ellos y para la asociación. Está muy ligada también a la Casa Real, porque desde sus inicios se implicó el rey, y naturalmente para nosotros es un motivo de satisfacción que lleve 120 años y espero que duren muchos más.
Seguro que sí. Se incorpora Gonzalo, bienvenida. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo lo llevas?
Bien, venía escuchándoos en el coche y me daba como pena bajarme del coche, aunque fuera a escuchar aquí más cerca, ¿no?
Oye, te estaba esperando, Carmelo, para leer lo que decías de la tarde de ayer. Enseguida vamos a seguir hablando de la tradicional corrida de la prensa, pero léenos lo
sí,
que dice
estaba
Gonzalo,
esperando que llegase Gonzalo Izquierdo, bienvenida, para leer su titular en Toreteate. También se lo lleva Gómez del Pilar, la hombría y la sangre de Gómez del Pilar.
Sí.
Qué bien estuvo.
Ojo, la verdad que ya venía pregonado por todas esas actuaciones en las plazas de tercera con corridas muy serias durante la pandemia. Ha tenido que hacer frente a toros cinqueños a punto de cumplir los 6 años. Muchas de ellas televisadas, por cierto, por nuestros compañeros de Castilla-La Mancha Televisión.
Sí.
Y gracias a eso, pues sabíamos que venía con un rodaje, con un oficio, con una preparación. Pero desde luego ayer dio una auténtica lección lidiadora y sobre todo la proyección que tiene en ese circuito tan duro, ¿no?
Sí.
Que genera tanto desgaste, es tan duro para los toreros afrontar esas corridas tarde tras tarde sin saber si vas a poder realizar el toreo, simplemente con el objetivo de poder a los toros y lucirlos en muchas ocasiones para complacer a los aficionados. Y bueno, yo creo que Gómez del Pilar tiene un gran futuro en ahí.
Desde luego que sí. Bueno, y para empezar, lo que hablábamos hace un momento con Carmelo, el futuro más próximo tiene que pasar por esta plaza.
Desde luego, sí, completamente. Yo creo que es un torero que puede traernos muchas satisfacciones aquí como aficionados de las ventas.
Desde luego que sí.
Y por cierto, que el año pasado en Big Fest en Sac se dio el mismo cartel que se dio en las ventas ayer.
Anda.
Y Gómez del Pilar ya le cortó el año pasado 2 orejas a un toro de escolar en Big. Uh-huh. Que también fue un toque de atención importante y que viene dando varios, ya no solamente en España, sino también en el país vecino, donde salen toros tan fieros como los de ayer. Y bueno, creo que lo contamos en uno de los últimos 7.5 después de esa corrida, que bueno, felicitamos a Noé, porque no es nada fácil cortarle 2 orejas a un toro de escolar. Ayer estuvo a punto de salir a hombros con una de las corridas más duras que se han visto aquí en los últimos tiempos. Eso es para quitarse el sombrero.
Desde luego que sí, desde luego que sí. Y a mí me gustó mucho la actitud de la plaza con él. Me gustó,
sí.
Y me gusta mucho también la actitud de los compañeros de la prensa, que destacan cómo estuvo ese torero. Porque es lo que decías tú. Te presentas con estas tardes y sabes que es posible que no puedas hacer el toreo que tú te imaginas,
claro,
y con el que tú sueñas todas las noches. Sabes que no vas a poder ligarle 5 o 6 muletazos y pegarle uno de pecho rotundo, ¿sabes? Pero eso también es torear. Eso,
claro,
también es torear, lo que hizo ayer Noé Gómez del Pilar. Y la gente se lo agradeció,
sí.
La gente le pidió con muchísima fuerza la oreja, y de no ser por el percance, pues quién sabe lo que hubiera pasado.
Efectivamente, sobre todo son tardes en las que se concentra el número de aficionados por encima del público. Y luego son corridas que yo creo que el tema del torismo tiene su punto de populismo, muchas veces ligado. Pero lo que es cierto es que hay un tipo de toreo moderno para el que vale cierto tipo de toro.
Sí.
Y hay otro toreo que concentra lo que ha ocurrido durante cientos de años en la historia de la tauromaquia, y se puede ver en una tarde como la de ayer. Una tarde en la que la inteligencia del torero se pone al servicio de conseguir extraer lo mejor de los toros, pero a través de recursos lidiadores, no trampas, o sea, sin trampa ni cartón, simplemente el ser capaz, con la habilidad suficiente, de poder a los toros y a partir de ahí crear algo.
Sí.
Es verdad que son corridas muy concretas y muy difíciles, pero también lo que ocurre delante de ellas yo creo que tiene un valor especial.
Desde luego que lo tiene. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, de la tradicional corrida de la prensa. Jorge, nos hablabas de la figura del rey, que ha estado siempre muy ligada a la tradicional corrida de la prensa. ¿Nos puedes chivar si va a venir el domingo? ¿Lo sabéis? ¿No lo sabéis? ¿Lo descartas? ¿No puedes decir nada?
No, yo...
A ver si te estoy metiendo en un lío.
No voy a decir nada. Pero probablemente se le acumulan demasiadas cosas. La beneficencia, la corrida de la prensa a pocos días, una agenda complicada. Bueno, probablemente tenemos el apoyo de la casa, por supuesto, pero presidirá la corrida la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Oye, Jorge, ¿cómo nace la corrida de la prensa? Háblanos un poco de la historia de este festejo.
Bueno, no nace 7 años después de fundarse la Asociación de la Prensa, que se fundó en 1895, y la corrida es 7 años más tarde. En primer lugar, porque la Asociación de la Prensa de Madrid no podía estar desligada de la fiesta nacional. Eso en primer lugar, ¿no? Por tanto, sus directivos piensan, yo creo que con acierto, en instituir una corrida de la prensa en el ciclo isidril. Pero, por lo que decía antes, la Asociación de la Prensa, necesitada de dineros para atender a sus socios, no olvidemos que la Asociación de la Prensa de Madrid se instituye en 1895 como casa de socorro para los periodistas.
Como una mutua, digamos.
No, ni siquiera eso. Como una institución para atender las necesidades físicas de los periodistas, que en aquel entonces estaban mucho peor pagados que ahora, y eso que ahora empiezan a estar mal pagados. Pero lo eran mucho más, no existía la medicina gratuita como ahora, entonces era gente muy necesitada y la Asociación de la Prensa necesitaba recursos, y una manera de allegar recursos pues fue crear la corrida de la prensa y todo lo que se recaudase destinado a esos fines benéficos, ¿no? Se crea por eso, se apoya, la apoyan todos los socios y la sociedad de aquel entonces. Y bueno, la consecuencia es que llevamos 120 años con ella, está muy ligada a la asociación, yo creo que está muy ligada también a la Feria de San Isidro, no forma parte precisamente de los del abono y tal, porque se requiere la recaudación para esos fines. Y además está, en fin, es algo inherente, yo creo, a la Asociación de la Prensa. Ya no se concibe la corrida de la prensa sin la asociación y viceversa.
Nos está escuchando al otro lado del teléfono otro compañero al que de sobra conocen todos los oyentes de Onda Madrid, todos los oyentes de estas tertulias, como es Vicente Zavala. ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mar Domingo.
¿Cómo llevas la feria? Lo primero.
Bueno, pues ya viéndole el rabo al toro, ¿no? Casi al final y cogiendo un poquito de oxígeno para este último tramo que ya solo es de 5 días.
Oye, Vicente, estábamos hablando con Jorge, con Carmelo, con Gonzalo de la corrida de la prensa. ¿Qué importante es este festejo para Madrid, para la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Qué importante es este festejo para la Asociación de la Prensa de Madrid? En definitiva, ¿qué importante es este festejo para todo, verdad?
Es importantísimo, ¿no? Déjame primero que salude al maestro Jorge del Corral, que ha sido para mí un segundo padre, un referente profesional toda la vida y un profesional de una categoría que yo creo que hoy en día se echa mucho en falta en los medios, ¿no? Esto es el primer saludo para mi maestro Jorge del Corral. Y en segundo lugar, a lo que me preguntas, por supuesto que la corrida de la prensa es importantísima, cumple su 120 aniversario, es una tradición de Madrid, de la Plaza de Toros, de la antigua y de la nueva, y no se puede perder, ¿no? Yo creo que el nuevo pliego de condiciones de la plaza cae en un error de abrir la puerta a la no obligatoriedad por parte de la empresa que venga de organizar e incluir dentro de San Isidro la corrida de la prensa, ¿no? Creo que a lo mejor no han escuchado a las voces adecuadas. Es verdad que, por otra parte, la asociación se ha dormido un poco en los laureles en cuanto a la implicación en estos últimos años de su corrida, y todas las partes pues deben retomar este impulso que tenía para que no vayamos a perder, a caer en la tontería de perder una corrida como es la corrida de la Asociación de la Prensa de Madrid, con tanta tradición, con tanta importancia y tan incrustada pues en la cabeza del aficionado que ya lo tiene como algo suyo, ¿no? Su inclusión dentro de San Isidro fue una solución que vino de la mano de, Jorge lo sabe bien, ¿no? De Rafita Marichalar y del entonces, creo que era secretario general, puede ser, José María Lorente, el Jorge.
Sí, sí, sí.
De pedir ayuda a la empresa de los Lozano, pues porque por aquel entonces, años 90, la corrida estaba fuera de lo que es la Feria de San Isidro, nunca incluida en el abono, aunque luego se incorporó a San Isidro, pero realmente fue su salvación, ¿no? Y esto, hoy en día, sigue siendo así, ¿no? Hay que retomar el impulso. Todos los que formamos parte de la prensa en Madrid debemos implicarnos en promoverla, en devolverle su categoría, en recuperar este movimiento que tuvo para que la prensa siga siendo, por todas las partes que deben estar implicadas en su organización, incluyo y doy las gracias durante muchos años a la generosidad de la Comunidad de Madrid, en tirar la corrida de la prensa hacia adelante y que un desliz en este pliego de condiciones de dejar la puerta abierta, que no sea obligatoria su organización por parte de la empresa o su inclusión en San Isidro, pues se subsane con la buena voluntad de todos los implicados.
Gonzalo.
Hombre, desde luego debería ser absolutamente obligatorio para la empresa que llegue, o si continúa esta, dar la corrida de la prensa. Sí. Efectivamente, como dice Vicente, por respeto a la historia del toreo, porque han ocurrido cosas muy importantes en la corrida de la prensa. De hecho, la Asociación de la Prensa de Madrid, y en concreto Mónica Turón y todo el equipo que trabajáis, Jorge, por reivindicar esta fecha y por hacerla pues también segura para el futuro, han preparado un dossier en el que recogen las efemérides más importantes año tras año de la corrida de la prensa.
Que hay muchas, ¿eh?
Hay muchas.
Hay muchas y muy importantes.
Hay una curiosidad, por ejemplo, que hubo un año que en lugar de corrida hubo novillada, que fue Aparicio y Litri.
Aparicio y Litri.
Eran los que llenaban las plazas absolutamente en esa época, ¿no? Pero el toro ratón de Manolete se celebró en una corrida de la prensa. La última corrida de Domingo Ortega en Madrid fue una corrida de la prensa. Y tantísimos acontecimientos
que comentaremos. El indulto también fue una corrida de la prensa, ¿no?
Efectivamente, en el año 82, el indulto de Velador, del toro de Vitorino, por Ortega Cano. Y bueno, pues el único indulto.
De eso tengo yo un gran recuerdo, porque fue la última corrida de la prensa que organizó mi padre, presidía entonces la asociación Luis María Anson, y se celebró un 19 de julio una corrida concurso, como era la modalidad que tenía establecida mi padre, colgando el No hay billetes, un 19 de julio, ¿no? Con la implicación de todos los grandes medios de Madrid, y aquello fue tremendo. Ya no solo el llenazo, sino el indulto histórico de Velador, venía también cogido con el impulso de la corrida histórica de la que se dio en llamar la corrida del siglo de Vitorino, que fue el 1 de junio del 82. Hoy precisamente se cumple tal aniversario, 40 años, ¿no? Y claro, mis recuerdos de esa corrida fue bárbaro, ¿no? Tal es así que mi padre dijo, bueno, pues con este éxito del indulto, yo aquí cedo los trastos al siguiente que venga, porque un éxito mayor de un no hay billetes y un indulto no se puede conseguir, ¿no? Y bueno, así fue, se despidió con ese éxito de la organización. 2 horas se tardó en devolver el toro Velador a los corrales, ¿no? Se le echó un perro, se apagaron las luces de toda la plaza encendiendo la luz de los chiqueros para ver si lograba meterse. E incluso se envió al zoológico de Madrid a un emisario para ver si traían un rifle con una dormidera de los que se utilizaban para los animales, ¿no? Y se jugó incluso con la posibilidad de matarlo. A lo cual, la condesa de Barcelona, que presidía el festejo, se opuso radicalmente. Con lo cual, el indulto final de Velador no se le debe ni a Vitorino ni a Ortega Cano, sino a la condesa de Barcelona.
Fíjate, eso no lo sabía yo. No sabía yo que se había planteado la posibilidad de matar al único toro indultado en la Plaza de Toros de las Ventas.
Claro, es que lo ha dicho Vicente, son casi 2 horas.
Claro, claro, claro.
Eran 2 horas, salimos de la plaza a las 12 de la noche. Y fíjate lo que fue aquello, ¿no? Fue una cosa histórica en todos los sentidos, ¿no?
Claro. Es emplazarse con mayúsculas.
Sí, 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 desde luego que sí. Sí, no, tenemos no, que sí, hacer una... Tenemos que hacer una pequeña pausa. 1:24 de la tarde, las tertulias del Toril, Onda Madrid. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeza y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al Hotel del Oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas, consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este jueves, desde las 8:30, vuelve España al Partido de la Onda.
Arranca la andadura de los chicos de Luis Enrique en la tercera edición de la Liga de Naciones y con un partidazo ante Portugal.
Esta competición les debe una tras la final de la última edición ante Francia y en el horizonte, el Mundial de Qatar.
Y además, tenemos baloncesto. Primer partido de la semifinal del Real Madrid ante Baskonia.
Sonido Onda Madrid.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril en Onda Madrid.
Cuando vengas a Madrid. 1:27 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid, en directo desde el patio de cuadrillas de Las Ventas. Jorge, como Vicente no nos lo va a decir, dínoslo tú. ¿Qué importancia tuvo el padre de Vicente para la corrida de la prensa? Cuéntanos.
Fundamental, la importancia de Vicente Zavala Portolés en la corrida de la prensa durante sus años como crítico torino fue fundamental. Él defendía naturalmente la corrida. En 120 años pues ha habido, en fin, muchos altibajos. Igual que han desfilado por ella los matadores más importantes, más insignes, había ocasiones, por cierto, en los que había codazos para torear en la corrida de la prensa y ceder sus ingresos a la asociación, es decir, hubo muchísimos toreros que partía de ellos, no se le decía nada, pero eran sabedores de que ese dinero tenía un buen fin y trabajaban, actuaban gratis. Y Vicente siempre se implicó naturalmente en la feria y estaba todo el día. Y él fue el que dijo, para salvar la corrida de la prensa, que de verdad vuelva a tener la importancia que tuvo en hasta los años 70 aproximadamente, o 60, cuando existía la Hoja del Lunes de Madrid, y la Hoja del Lunes de Madrid era un proscenio donde desfilaban todo el mundo taurino, sí. Italia, había pues mucho interés en salir, y naturalmente eso facilitaba las cosas a la Asociación de la Prensa de Madrid, el tener la hoja del lunes a disposición de la feria y de la corrida de la prensa. Entonces él dijo, esto hay que dárselo a profesionales. Es cuando sugirió que hablásemos con los Lozano y que se incluyese la corrida de la prensa dentro del ciclo Isidril, pero no formando parte del abono, para precisamente que hubiese esos fines de recaudación. Y naturalmente, pues con los Lozano nos abrieron sus brazos, se recuperó y formó parte durante mucho tiempo del pliego de condiciones de adjudicación de la plaza. Es decir, la Diputación entonces incluía en el pliego que tenía que formar parte del ciclo la corrida de la prensa, pero no del abono y, por tanto, separada en precios, pero dentro del ciclo.
Claro.
Y así estuvo durante muchos años, con lo cual, pues, en fin, Vicente lo ha dicho con toda exactitud, pues la culpa es de todos, es tanto de la Comunidad de Madrid como de la Asociación de la Prensa. No ha habido ahí un interés, o por lo menos el estar pendiente de, en el pliego, entonces por olvido no se incluyó, y bueno, hemos conseguido que esté, pero efectivamente no hay hoy por hoy ninguna obligación para el concesionario de la plaza de incluir la corrida de la prensa. Es algo que queremos recuperar, que se ha pedido ya a la presidenta de la Comunidad de Madrid, y me consta que hay mucha, muy buena voluntad para volverlo a hacer en cuanto haya un nuevo concurso y un nuevo pliego.
Carmelo.
Estaba viendo que en la historia de la corrida de la prensa hay momentos que al final bueno, merece la pena recuperar. Habéis hablado antes de la despedida de Domingo Ortega, también de la Oreja de Oro, y estaba viendo una anécdota que es en este caso es desgraciada, pero bueno, también las tardes de toros son así. Y en el año 1928, Cándido Hernández, que era el carpintero de la plaza, puso su vida por delante para provocar que un toro que había saltado al callejón no causase más desperfectos. En vez de salvarse él, intentó abrir las puertas,
sí,
y el toro lo hirió mortalmente. Esto nos recuerda que muchas veces el peligro de una corrida de toros está más allá del ruedo, y que hay personas que, aunque no se vistan de luces, son capaces de dar su vida por los demás.
Sí, es verdad. Y ahora que mencionabas lo de la Oreja de Oro, es una de las iniciativas de la Asociación de la Prensa, el reinstaurarla y que después de la corrida, como se ha hecho tradicionalmente, se haga entrega de esa Oreja de Oro al triunfador. Y siempre esa foto que todos recordamos de alguien de la Casa Real, en este caso será la presidenta, que no está mal, no tiene sangre azul, pero casi.
No buscamos la sangre azul porque toda es roja, pero es por lo que he dicho antes, desde los inicios ha estado vinculada a la Casa Real, ¿no? Y queremos que siga vinculada, naturalmente, porque es estar por encima de banderías, pero estamos encantados, naturalmente, de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya aceptado este año la presidencia de honor. Va a otorgar ella la Oreja de Oro y va a formar parte de ese jurado que la concede, entre los tres espadas, que son el asesor taurino. Siempre la corrida de la prensa, sí, tenía un asesor taurino, que era el que, como dice la palabra, asesoraba al presidente de la prensa, que era otro miembro del jurado. Y el tercero, este año, va a ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. La tercera persona, entre ellos, entre estos tres, concederán la Oreja de Oro, que es, pues, una manera de agradecer a los espadas que participen en la corrida. No siendo como es la que mejor paga a los espadas en el ciclo.
Claro, pero es que en esta corrida no está en juego el dinero, sino el prestigio.
Claro.
Y siempre ha sido, como decía Jorge, una corrida muy deseada por los matadores, como recordará Vicente, porque ya en nuestra historia más reciente hemos vivido tardes de toros muy interesantes, tanto con José Tomás, como yo recuerdo esa corrida que llovió tantísimo y rivalizaron Juan Bautista y Sebastián Castella, que decíamos dos franceses en la corrida de la prensa, ¿no? Y estuvieron sensacional y toreó muy bien con el capote Ambel Posada. ¿Te acuerdas, Vicente?
Sí, sí, me acuerdo perfectamente, ¿no? Y hay cosas, evidentemente, de todo lo que estamos hablando, que es recuperar la categoría, por supuesto. La iniciativa de recuperar la oreja de oro es magnífica, ¿no? Pero hay que recuperar por delante los movimientos previos que hagan que la corrida de la prensa suene en la calle. Es decir, hay que recuperar el acto de presentación del cartel en la sede de la Asociación de la Prensa. Hay que recuperar el anuario que se hacía en la asociación de cara a darle presencia en la sociedad y entre los asociados y en la misma plaza de toros, ¿no? Bueno, pues todo eso tiene que ir por delante, porque la oreja de oro la puedes entregar a toro pasado, pero luego los resultados que importan de verdad a la Asociación de la Prensa, además de los artísticos, son los económicos. Y ese trabajo es previo. Y todo eso requiere de muchos meses de trabajo que hay que empezar a trabajar, mi querido Jorge, ya en el mes de otoño. En cuanto acabe la temporada, yo ofrezco mi mano para echaros un cable y en lo que os haga falta mostrar mi absoluta disponibilidad en implicación. Y todos los medios de Madrid deben también promover lo que es esta asistencia, darle categoría y darle bombo. Pero en los días previos, en la semana previa, en el mes previo, en los dos meses previos, desde que se presenta el cartel de la prensa. Porque ese será su éxito. Al final, los Lozano hicieron dos cosas que eran extraordinarias. Hubo durante un tiempo, y eso se le atacó también durante muchos medios, que los toreros de la Asociación de la Prensa, cada torero elegía a sus dos toros, ¿no? Esto se atacó porque parece ser que en Madrid el sorteo primaba tal y cual, y bueno, con eso se acabó, claro, con eso también se acabó la posibilidad de dar facilidades a las figuras para que estuvieran en ella, ¿no? Y luego, otra fórmula que era la económica, que era antes de confeccionar el cartel y hacer el presupuesto a la corrida, lo que se hacía era bloquear de antemano una cantidad fija para la corrida, para que independientemente de las cuestiones presupuestarias o los resultados en taquilla, el dinero de la Asociación de la Prensa fuera intocable. Y yo creo que estas fórmulas deben estudiarse de nuevo, deben darles entre todos, entre la directiva, entre la nueva plaza adjudicataria, o si es la que sigue, a todo esto hay que darle una vuelta para que entre todos devolvamos a la corrida de la prensa la categoría que tuvo y la categoría que tiene.
Parece que estoy escuchando a tu padre, Vicente. Me encanta el entusiasmo con el que has hablado y, por supuesto, que la asociación te pedirá que te sumes entusiásticamente a recuperar ese espíritu de la corrida de la prensa. Has dicho una cosa muy importante, que eran los dineros. Ahí tu padre me enseñó y me dijo, y es lo que yo negocié con los Lozano, me dijo, hay que hacer las cuentas al revés, Jorge. Y yo le dije, ¿cómo que las cuentas al revés? Dice, sí, sí, primero hay que decir lo que necesita la asociación de la prensa. Claro. Y eso se descuenta de la recaudación de plaza llena porque la plaza se va a llenar. Y por tanto sabemos lo que se va a recaudar por el taquillaje. Bueno, por ese taquillaje primero se descuenta lo que necesita la Asociación de la Prensa. Y luego el resto es claro, para el piso plaza, para los toros, para los toreros y para los demás gastos que hay. Y así se ha hecho. Y así se ha hecho claro, en lo sucesivo. Claro.
Yo, mi querido Jorge, yo entiendo también que hay que la voz que se haya escuchado a la hora de hacer el pliego, algo quejosa, me imagino que habrá venido por, a lo mejor, esta falta de implicación en estos últimos años de la asociación, que es lo que entre todos tenemos que recuperar, ¿no? Porque si no, al final, la empresa lo que te viene a decir con esta queja, probablemente recogida pues en el pliego, probablemente no, recogida en el pliego, es decir, bueno, nosotros pagamos una cantidad, un diezmo que extraemos de nuestro presupuesto, pero a cambio, ¿qué recibimos a cambio? Pues queremos una implicación de la prensa y en eso es lo que tenemos que movernos nosotros, entonar también nuestro mea culpa y decir, señores, esto entre todos hay que ponerle y darle también su contraprestación a la empresa y decir, vamos a darle categoría, aureola y bombo a lo que es el cartel de la asociación.
Tienes toda la razón y estoy seguro que la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa, que te estará escuchando, lo va a hacer porque es un empeño de esta Junta que preside Juan Caño.
Vicente, otro de los grandes protagonistas históricos de estos 120 años de tradicional corrida de la prensa es un tal Antonio Bienvenida, ¿no?
Hombre, Antonio, bienvenido en este su centenario, fíjate, ¿no? Está ligado también a, como la corrida de la prensa, a mi casa, ¿no? En el fondo, los recuerdos de mi infancia son recuerdos de la caza bienvenida. En mi casa se respiraba bienvenidismo por los cuatro costados, ¿no? Mi padre llegó a formar casi parte de esa familia, ¿no? Por la íntima relación que le unió al maestro, por la íntima relación que sostuvo con Juanito y con Ángel Luis, por todo, ¿no? Y en este su centenario, pues hay que arroparlo, hay que moverlo. Yo tuve la satisfacción personal de haber hecho una entrevista con todo el cariño y todo el corazón a la madre de Gonzalo y a Miguel, que estuvieron en aquella tarde aciaga, aquel día en casa de Amelia Pérez Tabernero, donde Antonio Bienvenida perdió la vida por un accidente con una becerra que se abrió la puerta y entró por la parte de atrás. Estaba enseñando a torear a Miguel, que era su gran ilusión, era la proyección de la continuación de lo que ha sido la dinastía que el Papa Negro formó. Tú fíjate, el Papa Negro, ¿cómo, qué afición no tendría y qué profesionalidad para hacer cinco matadores de toros, que se dice ya pronto? Digo, ¿no?
Sí. Y toreó gratis en la corrida de la prensa más de un año.
Pues fíjate, es que Antonio, una de las cosas ligadas a la trayectoria de Antonio Bienvenida, que tanto se recuerda en estos días y que también recuerda esta plaza con el monumento de Sanguino en la explanada, con otra placa que tiene la Puerta Grande, con otra placa que tiene recordando el centenario de su muerte, en el centenario, el aniversario de su muerte, y con una sala. Antonio Bienvenida siempre fue un torero de un altruismo extraordinario, ya no solo con la Asociación de la Prensa, no sino con cualquier causa que se le presentase por delante, y también fundamentalmente con la del cuerpo de toreros, ¿no? Toreó muchas corridas del Montepío para tener lo que era, si nosotros luchamos, digamos, por esta especie de no os ha gustado la frase o la palabra que habéis dicho antes, ¿no? De casa del periodismo como de acogida, pero sí para proteger a los toreros del Montepío en su vejez, en su jubilación, pues por todo eso también luchó a Antonio Bienvenida. Entonces, decir bienvenida, decir altruismo y decir generosidad es también decir Antonio Bienvenida, caballerosidad y torería por encima de todo, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Vicente, por tus palabras dedicadas a mi abuelo. Y efectivamente, ¿no? Mi abuelo se comprometió tantísimo con la corrida de la prensa por la vinculación con Vicente Zavala y lógicamente porque él creía que era una causa noble, ¿no? Y entonces es lo que le comprometió, y es el torero, como recoge este dossier, que más veces ha actuado en la corrida de la prensa, por lo que tenemos la responsabilidad moral, Vicente, Javier, Carvelo, Jorge y yo, de seguir adelante y de luchar por esta corrida.
Pero además, hombre, es que tu abuelo decía, no, mi caché es esto, y esto es lo que hay que dar además a la asociación. Claro. No es que dijese, no, yo lo hago gratis y ese dinero se lo queda al empresario. No, decía, como yo cobro tanto, ese dinero va a la asociación. Sí.
Oye, Vicente, ya que estás, aprovechamos para preguntarte cómo estás viendo la feria. Destácanos lo mejor, lo peor. Te podemos leer todos los días la crónica en el diario El Mundo, pero cuéntales a los oyentes de Onda Madrid qué es lo que más te está gustando, qué es lo que estás echando de menos de este San Isidro.
Yo creo que a mí lo que más huella me ha dejado, sin ninguna duda, son las dos tardes del Juli, que vuelve hoy por beneficencia. La del 11 y el 20 de mayo, sin la rúbrica de la espada, creo que han sido dos lecciones magistrales, ¿no? Tanto el día de la quinta como la faena al toro hospiciano de García Grande. Eso es lo que más huella me ha dejado. Ha habido grandes triunfos también. Llegó de Tomás Rufo en su confirmación, y de los confirmantes, pues abrió la puerta grande, ¿no? Quizá en última instancia con un empujón popular, pero lo que proyecta Tomás Rufo es que estamos ante una inminente figura del toreo, pues la puerta grande también de un novillero, ¿no? Que esto siempre hace muchísima ilusión, ¿no? La de Álvaro Alarcón, ¿no? Luego lo de Téllez, ¿no? La sorpresa, ¿no? La sorpresa de su izquierda, ¿no? Cómo ha deslumbrado a todos, ¿no? En estos dos últimos nombres incorporas la ilusión de incorporar o de traer lo que significa para el escalafón la regeneración, ¿no? La aportación de nombres con los que haya que contar en los carteles. Esto es, a priori, es algo que que se me olvide algo, lo que me quedo con la corrida, ganaderamente la corrida de García Grande, me quedo también con la corrida de la Quinta, me pareció una buena corrida de toros. Hubo dos o tres toros también del Parralejo que me gustaron. Bueno, así a vuela pluma, seguro que en nombres de toreros se me olvidan más cosas que hemos visto. Ayer la heroicidad de Gómez del Pilar a mí me dejó, pues electrificado la silla, ¿no? Porque la corrida de escolar, con esa gastadura durísima como fue, tan seriamente presentada, exigía una barbaridad de compromiso. Y lo de Gómez del Pilar no fue compromiso, es darlo todo a tumba abierta, ¿no? Y bueno, también me quedo, fíjate, hablando de a tumba abierta, como han pasado los cuatro mexicanos que han pasado por Madrid, ¿no? Me parece que primero, en España siempre estamos en deuda con los países hispanoamericanos y en concreto con México, ¿no? En cuanto al tratamiento de sus toreros. Y ellos han venido aquí, tanto Joselito Adame como Valadez, como Gilio, como Isaac Fonseca. Yo hacía muchos años que no veía una generación de toros mexicanos y a lo mejor tampoco a veces españoles que salgan con esa entrega tan absoluta, sin importar lo que tengan delante, ¿no? Ya fuera el toro de Pedraza y el de Zeldaraúz, han sido el toro de México, desde luego, en este paso por San Isidro, está enhorabuena, ¿no? Y además yo creo, si mal no recuerdo, Gonzalo, de los cuatro, tres, pues han volado por los aires, les han levantado los toros los pies del suelo, ¿no? No sé, habría muchas cosas de las que hablar. Y en cuanto a lo malo que me dice Hermano Domingo, yo hay muchas tardes, o algunas tardes en las que no me he reconocido en la Plaza de Madrid, ¿no? Con unos comportamientos que no sea que se atienden, ¿no? Es verdad que la sociedad, podemos hacer un análisis sociológico de cómo hemos salido todos después de la pandemia, ¿no? Después del parón, ¿no? Como si saliéramos como caballos desbocados después de estar encerrados mucho tiempo. Pero también creo que se está trabajando a lo mejor en una línea, no sé si acertada, probablemente equivocada, de ligar la fiesta de los toros en Madrid a otros tipos de ocio y sobre todo a un consumo abusivo del alcohol, ¿no? Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque como se pasen determinadas líneas rojas, si atraer a esa juventud no implica a la vez enseñarle unos códigos de comportamiento, ¿no? Enseñarle que esto no es una discoteca, que esto no es... Yo me he quedado en Pachá y en discotecas viejas porque soy un pureta ya, ¿no? Pero que a los toros no se viene de esta manera, ¿no? Y esto ha habido días que el día de Ureña, el sábado, el otro día también con yo creo que una malísima gestión de la corrida de la juventud, ¿no? Dejando puertas abiertas a que un torero lleve a determinados seguidores y partidarios confundiendo lo que es la Plaza de Toros de Madrid, con todos los respetos que merece, con el Wanda Metropolitano, pues no es de recibo, ¿no? ¿Usted quiere fomentar la juventud? Pues mire usted el trabajo que a lo mejor están haciendo en Sevilla, ¿no? Creando gradas donde un matador de toros acompaña a los jóvenes y les enseña no solo los códigos de la tauromaquia, sino los códigos de comportamiento en una plaza de toros, ¿no? Que es lo que hay que transmitir. No beber a mansalva y permitir las botellonas, que sé que ya se han tomado medidas, pero no sé si empezamos a ir un poquito tarde para controlar todo este movimiento. Y es lo peor que ha tenido para mí la feria. El comportamiento de la plaza, a la que llevo asistiendo desde el año 75-76, yo no me reconozco en este Madrid, desde luego. No me identifico, lo comparto y lo combatiré. No lo comparto y lo combatiré siempre, desde luego.
Tienes toda la razón, Vicente. Toda la razón. Y hay que poner coto a este salvajismo de algunos jóvenes que confunden el culo con las témporas. Y hay que comportarse en cada sitio como cada sitio demanda.
Y eso pasa por educar. Está muy bien traer jóvenes, pero hay que explicarle que la Plaza de Toros de las Ventas tiene una historia, tiene unos códigos y hay que comportarse de cierta manera. Exacto. Vicente Zavala, Jorge del Corral, amigos, compañeros, que muchísimas gracias por estar en la tertulia del Toril. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo desde la Asociación de la Prensa. Y hoy aquí tenéis a tres humildes periodistas para lo que necesitéis.
Me encanta ver a periodistas jóvenes tan entusiastas, tan competentes, Y haciendo cosas tan entretenidas y tan importantes como las que estáis haciendo. Así que gracias a vosotros por invitarme.
Muchas gracias. Gracias, Vicente. Un abrazo.
Gracias a vosotros, Jorge. Un abrazo. Sé que lo de jóvenes lo dices por mí directamente también. Y te lo agradezco en el alma.
También, aunque te has excluido tú, pero también te incluyo.
Un abrazo a los
dos. Un abrazo
fuerte,
maestro.
Nos quedan 11 minutos para las 2 de la tarde. 11 minutos le quedan a esta tertulia del Toril. Un momento.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril, en Onda Madrid. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Pepe, ¿cuántos pisos has alquilado esta semana?
Creo que 10.
¿Cómo?
Claro, con Cuota no pierdo el tiempo haciendo visitas a inquilinos que no encajan. Cuota te encuentra el mejor y además lo garantiza contra pagos y daños y es totalmente gratis para el propietario. ¿Qué esperas a trabajar con Cuota? Llama al 642-815798 o entra en cuotarent.com.
¿Buscas un campamento de verano para tu hijo o hija adolescente? Jarama Teens es un campamento ideal para su crecimiento personal. Fortalecerá su confianza y aprenderá a relacionarse de forma positiva. De 12 a 16 años. Talamanca de Jarama, Madrid. Español o inglés. Entra en campamentosdeverano.com. El campamento de verano que estabas buscando. Campamentosdeverano.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Cada tarde en Onda Madrid tienes una cita con Nieves Herrero en Madrid Directo y sus diferentes contenidos, donde tienen cabida las claves económicas del profesor Rodríguez Brown.
Estos matices de la ingeniería pues no me terminan de gustar, pero hombre, que bajen los impuestos, mírame a los ojos.
Lo último de la crónica negra y los sucesos.
El engaño es la técnica que utilizan estas mafias.
Historia de los rincones más curiosos de toda la Comunidad de Madrid.
Madrid es la cuarta ciudad del mundo que tiene este privilegio, así que es para estar muy orgulloso.
O los grandes estrenos de cine y series de la semana.
Cine americano.
El cine
es
de Marvel. Son películas que valen Marvel de media 200 millones de dólares.
No te olvides de 4 a 7 todas las tardes en Madrid Directo con Nieves Herrero.
En la Feria de San Isidro, las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
...22 minutos de la tarde, tertulias del Toril en Onda Madrid. Se incorpora para hacer un quite Paco Mars. ¿Qué tal, Paco, compañero?
Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, así de sopetón.
¿Por qué estás en las ventas? A ver, cuéntanos.
Bueno,
¿por qué estás hoy aquí?
Debo decir que estoy especialmente contento de estar hoy en las ventas porque hoy se cumplen 40 años de la corrida del siglo.
Sí.
Fundamental en tantas cosas, ¿no? Y estoy aquí porque acabo de presentar en la sala Bienvenida un libro que es recopilación de obituarios taurinos que he ido publicando estos últimos años en el diario La Vanguardia de Barcelona. Uh-huh. Escribir obituarios no es que sea la alegría de la huerta, ¿no? Pero sí que es una forma de reivindicar la tauromaquia en Cataluña, ¿no? Uh-huh. Escribir obituarios en positivo es precisamente, aunque suene a paradoja, es mantener viva la tauromaquia en un lugar hostil como Cataluña y tener un espacio en el diario más importante como es La Vanguardia, pues mejor que mejor.
Uh-huh. Te voy a decir que es un género dentro del periodismo, para mi gusto, muy reconfortante y muy gratificante. Y lo siento decir, pero yo he tenido oportunidad de escribir algunos obituarios en el periódico El Mundo, y lo primero, lo que se aprende de personajes que a lo mejor has conocido una breve etapa de su vida, pero para resumir en un texto su vida y su trayectoria y su forma de ser, te tienes que empapar de ese personaje, eso es lo primero. Y lo segundo, he tenido la oportunidad de preparar obituarios de personas que estaban a punto de doblar. Y os voy a decir una cosa, hasta que no ocurre, no se puede escribir un obituario, porque el sentimiento que te nace cuando ocurre esa noticia, aunque sea un personaje que no hayas conocido personalmente, pero tienes que resumir su personalidad y sintetizar su forma de entender la vida o su forma de ver los toros. Y eso solamente ocurre en ese momento.
Sí, además de eso que dices, que lo subrayo totalmente, también hay un componente, incluso diría, ético, ¿no? Y aparte, que periodísticamente es infame, porque se han dado casos de personajes de muy diversos ámbitos donde siempre ha habido españoles, este es la palma pasado sí. Mañana, ¿no? Se ha quedado en la redacción y el que ha metido el dedito, y entonces luego el muerto llama que está vivito y coreando, como la canción de...
Gazapos de esos han ocurrido.
La canción de Pérez, ¿no? No estaba de parranda, pero no estaba muerto, ¿no? Pero y el caso concreto de los obituarios, sí. Tiene un componente emocional que tú remarcabas, sí. Sobre todo si tienes una cercanía. Yo la mayoría, no digo, pero sí la gran mayoría de los obituarios he tenido un componente, a lo mejor de trato más o menos efímero, pero sí una relación emocional con la persona, ¿no? Y como además se trata de escribir, ya te digo, en positivo del personaje y del ámbito, porque no solo son obituarios de profesionales del toreo, o sea, ganaderos o toreros, sino hay gente, digamos, de alrededor.
Claro.
Hay taurinos, en el sentido ético del término taurino, no en el que otros pensamos, ¿no? Taurinos como Gonzaguito, como Don Paco,
por ejemplo,
como librero de las ventas en otro ámbito.
Claro.
¿No? Hay personajes accesorios del mundo del toro. Hay un escritor, un personaje gagués, Noel Chande, que tenía su balcón en estafeta y que fue durante 50 años corredor de encierros, ¿no? Hispanistas, ingleses que se han volcado, porque tenemos la imagen de Hemingway. Y no al socaire de Hemingway, pero hay muchos como él y algunos que yo he tenido ocasión de tratar y que he podido hacer el obituario. Y sobre todo, y luego la satisfacción, entre comillas, porque escribir no son ejercicios funerarios,
claro.
No son ejercicios de homenaje, ¿no?
Efectivamente.
Y podemos publicar en un diario catalán, que además a algunos de los que escriben en la columna de al lado, o los que lo ven, supongo que les jode un poquito encontrarse con un mensaje positivo de la fiesta, aunque sea. O de la paradoja que hablábamos.
Es una reivindicación a través de la historia y de la cultura, ¿no?
Yo espero no tener que hacer una segunda edición del libro añadiendo nuevos obituarios, sino porque se venda mucho, ¿no? Ha quedado fuera uno, precisamente de Miguel Báez Vitri, ¿no? Que ocurrió cuando estaba en impresión. Y presentarlo en las ventas es la primera presentación que hago. Y ahora lo presentaré en Barcelona y espero que no clandestinamente. Y a partir de ahí. Y agradeceros lo que estáis haciendo, que yo con esto, yo soy muy malo para esto de iVox y todo esto, pero cuando consigo, y luego se me pierde, y luego vuelvo a dar la tecla, y digo, bueno, pues dentro de 2 horas lo vuelvo a buscar, ¿no? Y como a ti, Gonzalo, Carmelo, no tenía el placer de conoceros a los demás, pero bueno, encantado que me hayáis invitado, aquí el chiringuito que tenéis montado, lo veo siempre, os escucho, y siempre es importante que un medio público dedique a la fiesta, no solo atención, sino atención, como hacéis vosotros, desde el conocimiento y el cariño.
Pues ahí queda eso,
ahí
se
queda
llama
eso,
el libro.
Ahí queda eso, se llama el libro de Paco.
Pues
muchas gracias.
Gracias a vosotros y suerte, que todavía queda un poquito de feria.
Un poquito nos queda.
Gracias a todos.
Carmelo, la apuesta para hoy, a ver, cuéntanos.
Nuestro contacto en Corrales hoy no se ha manifestado sobre el toro por el que apuesta, pero te voy a decir, Mar Domingo, los lotes de esta tarde, vamos a cambiar un poquito la fórmula. Son toros de Alcurrucén, primer sobrero también del Hierro titular, el segundo
vamos
de
regular,
García
¿eh?
Grande. Vamos a regular de tiempo, ¿no? Que tengan ustedes claro que cada torero va a matar un toro cuatreño y un toro cinqueño.
Muy bien.
Correcto. El lote de Morante es Jaranero y Pelucón. Me encanta Pelucón. Son dos toros jaranero de 543 kilos de peso, negro, chorreado, listón, y Pelucón es colorado. El lote del Juli es Pianista y Antequerano. Pianista número 90, 500... Ah, que hemos...
No, hemos terminado, pero te quedan exactamente 10 segundos.
Bueno, pues solamente vamos a ver al Juli con pianista y con pelucón y a Ginés Marín, ojo, con cara sucia y con Javito.
Apetece mucho.
Nombre raro para un toro, Javito.
Gracias, Gonzalo. Gracias, Carmelo. Hasta mañana. Volvemos mañana a la 1:00 p.m. aquí a las tertulias del Toril. Se quedan con Junquera. Hasta mañana.
Gracias, Javito.
Brindis Events con los toros. Disfruta todos los días después de los festejos del cuarto tercio en las terrazas del 7 y del 5 y en el bajo del tendido 9 con el mejor ambiente y música en directo. Brinda también en sus establecimientos de la calle Goya, Jorge Juan y Miraflores de la Sierra.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio, Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.